Hola chicos, bueno, como os dije el otro día, como habíamos tenido algunos problemas técnicos, vamos a hacer un vídeo cortito y repasamos el tema de las matrices, sus formas escalonadas y cómo obtenerlas a través de operaciones elementales de matrices. Entonces, nosotros teníamos, y lo vimos el otro día, tres operaciones diferentes que podíamos hacer con matrices y a las que llamábamos matrices elemental, operaciones elementales de matrices, y cada una tenía asociada una matriz elemental, que las tenía en la página 6. Exacto. Vale, tenemos intercambiar dos filas, era una de las posibles operaciones elementales, y las matrices elementales siempre son la matriz identidad a la que le hemos hecho la transformación elemental. Entonces, en este ejemplo, la operación es intercambiar la fila 1 y la fila 2, y la matriz elemental sería la matriz identidad a la cual le hemos intercambiado la fila 1 y la fila 2. Tenemos otra posible operación que es multiplicar una fila entera por un número diferente de cero. Esta operación elemental, multiplicar una fila entera por un número diferente de cero, su matriz elemental correspondiente es aquella en la que la fila queda multiplicada por ese número, la identidad multiplicada por ese número. Y aquí teníamos la última operación, que es a una fila, en este caso a la fila 3, le sumamos el múltiplo de otra fila. Le sumamos una fila multiplicada por otro número diferente de cero. Y como os decía, tú coges la identidad, le haces esa operación y eso os da la matriz elemental. Y yo aquí os he puesto esta notación, todavía no he tenido acceso al libro, mañana lo recogeré. Entonces, todavía no sé si esta es exactamente la notación que utilizan en el libro o no, pero como os vamos a seguir haciendo esto constantemente, pues en la próxima tutoría haré un comentario sobre esto. Entonces, vamos a ver otro ejemplo de cómo podemos calcular una forma escalonada de una matriz utilizando operaciones elementales, ¿vale? Pues supongamos que tenemos la matriz 1, 2, 0, 3, menos 1, 1, 4, 1, 1. Entonces queremos calcular su forma escalonada. Entonces, la forma escalonada se caracteriza por, entre otras cosas, porque por debajo de la diagonal tenemos que hacer ceros. Entonces, lo primero que hacemos es localizar si el primer elemento de la primera fila es un cero o no, y si no es un cero, lo podemos tomar como un pivote. El pivote es muy útil que sea un 1 porque nos va a permitir no tener que trabajar con fracciones. Ya lo estuvimos diciendo el otro día. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? El primer elemento que vamos a coger es el que está debajo del pivote, este 2, y vamos a querer que se convierta en un 0. Entonces, yo lo que quiero es la fila 2 transformarla. Y la fila 2 lo que quiero hacer es restarle algo que tenga que ver con la fila 1. Entonces, yo a este 2 le quiero restar un 2 para que se me quede un 0. ¿Cómo puedo obtener este 2? Pues como aquí tengo un 1, le resto dos veces la fila 1. Y ahora solo me estoy fijando en los ceros. Entonces, la fila 1 no la transformo. La fila 3 no la transformo. Y la fila 2 sí que cambia. Entonces, 2 menos 2 por 1, 0. Menos 1 menos 3 por 2, menos 7. ¿Vale? La fila 2 le quito dos veces la fila 1. Le quito 2 por 6, menos 1 menos 6, menos 7. Y 1 menos 2 por 4, menos 7. ¿Vale? Entonces, en este caso, tenemos que hacer ceros por debajo de la diagonal. En este caso, como os decía, ya tenemos un cero extra que nos venía en la matriz, un cero que no tenemos que trabajar. Y lo que tenemos aquí es diferente de cero y por tanto puede ser nuestro segundo pivote. Podemos tomar ese como segundo pivote y fijarnos en cómo podemos hacer aquí un cero. Entonces podemos hacer directamente, si yo tengo que transformar, tengo que restarle a este 1 otro 1. Entonces necesito transformar este menos 7 en un 1 para luego poder restarlo. Entonces tengo que quitarle a la fila 3 la fila 2 multiplicada por un coeficiente que me transforme este menos 7 en un 1 para poder restarlo. Entonces, ¿cómo se me transforma el menos 7 en un 1? Pues menos 7 lo tendría que multiplicar por menos un séptimo. Como yo puedo multiplicar filas por números diferentes de 0, yo puedo multiplicar la fila 2 por menos un séptimo y restársela a la fila 3. Entonces, la 1 y la 3 no las estoy transformando. Esto me parece que no, no me cabe ahí todo. Voy a poner más abajo. La fila 1 y la fila 2 no las estoy transformando, así que se quedan igual. Y a la fila 3, menos 7 por menos un séptimo son más 1. Menos por menos más, 7 por un séptimo, 1. Fila 3, 1 menos el menos 7 por menos un séptimo, que es más 1, 1 menos 1, 0. Y aquí fijaos que es la misma operación. Menos 7 por menos un séptimo, 1 menos, menos 7 por menos un séptimo es 1 menos 1 más 0. Entonces nos ha aparecido una fila de ceros. Siempre que aparezca una fila de ceros en el proceso de obtener la forma escalonada de una matriz, la vamos a poner al bajo del todo. Entonces, esta es una matriz que solo tiene dos pivotes. No nos ha salido un tercer término diferente de cero en la fila de abajo, por lo tanto, solo hay dos pivotes. Entonces diríamos que el rango de esta matriz es 2. Porque el rango va a ser, entre otras cosas, el número de pivotes. Encontraremos otras maneras diferentes de calcularla, que a veces serán más sencillas, pero el rango se puede definir como el número de pivotes de la forma escalonada de una matriz. Y esto es una forma escalonada porque hace escalones. El primer elemento diferente de 0 de una fila está más a la derecha que el de la fila anterior, ¿vale? El primer elemento diferente de 0 de la fila 2 está más a la derecha que el primer elemento diferente de 0 de la fila 1. Las filas todos ceros están todas abajo y debajo de cada pivote hay ceros. Esas son las tres condiciones que requiere una forma escalonada. ¿Qué más podemos obtener? Pues podemos obtener una cosa que se llama la forma escalonada reducida. La forma escalonada reducida va más allá todavía que la forma escalonada y lo que hacemos es que todos los pivotes tienen que ser 1, todos los pivotes tienen que ser 1 y encima de los pivotes tampoco puede haber términos que no sean 0. Todo lo que haya encima de los pivotes también tiene que ser 0. ¿Cómo podemos hacer que esto se transforme? Esto es la forma escalonada, pero ahora lo queremos transformar en la forma escalonada reducida. Entonces, para hacer eso tenemos que hacer que todos los pivotes sean 1. Eso es lo primero que hay que hacer. Y eso se hace fácil dividiendo cada fila por el pivote. La fila 1 la tendríamos que dividir por 1 y se queda igual. Y la fila 2 la tenemos que dividir por menos 7. Fila 2 es fila 2 por menos un séptimo. Dividir por menos 7. Entonces me queda 1, 3, 4, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Y ahora el objetivo es, ya tenemos todos los pivotes igual a 1, que es una de las características de la forma escalonada reducida, y ahora hay que hacer encima de los pivotes también ceros. O sea que esto lo tenemos que transformar en un 0. Para ello, como ya tenemos que todos los pivotes son unos, podemos ayudarnos de eso. Entonces tenemos que restarle 3. La primera le restamos, la transformamos y le restamos 3 veces la segunda. Fijaos que como ya hemos hecho ceros por debajo de los pivotes no van a cambiar aunque estemos mezclando filas. Vamos a ir de abajo hacia arriba. Las filas de abajo no van a afectar a las de arriba en los pivotes, porque los pivotes tienen 0 debajo y por lo tanto no les afectan las filas de abajo cuando hagamos operaciones. Entonces primero vamos a ir desde los pivotes hacia abajo y luego iremos hacia arriba para hacer ceros encima de los pivotes que ya hemos transformado en unos. En la forma escalonada vamos hacia abajo, hacemos 0 debajo de los pivotes. Cuando estamos ya tenemos la forma escalonada, queremos la forma escalonada reducida, vamos desde los pivotes hacia arriba. Entonces al hacer esta operación, 1 menos 3 por 0, 1. 3 menos 3 por 1, 0. Y 4 menos 3 por 1, 4 menos 3, que es 1. 0, 1, 0, 0, 0. Y esto de aquí es la forma escalonada. Donde los pivotes no han cambiado, están en la misma posición, pero son unos ahora. Entonces, fijaos que tú puedes tener una matriz cuadrada con filas de 0. Es cuadrada, tiene rango máximo, por ejemplo. Cuando tienes una matriz 3x3 que tiene rango 3, es cuadrada porque es 3x3, la forma escalonada reducida coincide con la identidad. En este caso, nuestra matriz tiene rango 2, entonces no coincide. Pero si nuestra matriz tuviera rango 3, la forma escalonada reducida sería la identidad. Porque tendríamos que hacer ceros por encima de los pivotes. Estos serían los pivotes, los que están en la diagonal. Tendríamos tres pivotes. Si hubieran salido tres pivotes, al después hacer ceros por encima de la diagonal, tendríamos que al final nos queda la matriz identidad. Entonces, la forma escalonada reducida de una matriz 3x3 cuadrada siempre es la identidad 3x3. Es 4x4 cuadrada, es la identidad 4x4. Pero cuando el rango no es máximo o cuando la matriz es cuadrada, podemos tener diferentes posibilidades para matrices que sean la forma escalonada reducida de una matriz. Entonces decíamos que todas las matrices que tienen la misma forma escalonada reducida son matrices equivalentes por filas, porque podemos llegar a través de operaciones fila de unas a otras. Si podemos desde una matriz llegar a su forma escalonada haciendo operaciones fila o su forma escalonada reducida, también podemos volver haciendo las operaciones fila contrarias. Tenemos otra matriz que resulta que tiene la misma forma escalonada o la misma forma escalonada reducida. Podemos ir hacia ahí haciendo operaciones filas, pero también podemos hacer operaciones filas para volver a obtener la otra, porque lo contrario de hacer la operación inversa de una operación fila también es una operación elemental fila. Son operaciones elementales, pero a veces las llamo operaciones elementales fila porque las hacemos actuar sobre las filas. Entonces, fijaos que tú puedes ir de la B a la A solo a través de operaciones elementales fila, pasando por la forma escalonada o la forma escalonada reducida en el caso en el que ambas tengan la misma. Entonces decimos en este caso que la A y la B son matrices equivalentes por filas. Sin embargo, aunque decimos que, yo os decía el otro día en clase que el rango, que tiene mucho que ver con la forma escalonada y la forma escalonada reducida, es un invariante, porque todas las matrices que son equivalentes por filas y que puedes pasar de unas a otras haciendo operaciones elementales filas, tienen el mismo rango, ¿vale? Eso es muy importante. Dos matrices, dos o todas, equivalentes por filas, tienen el mismo rango. El rango es un invariante para la relación de equivalencia por filas de matrices. Es un invariante para esa relación. Significa que para matrices que están relacionadas por filas, por equivalencias por filas, el rango nunca cambia porque es invariante. Eso es lo que significa ser un invariante. Sin embargo, esta proposición lógica, su opuesto, esta proposición es dos matrices equivalentes por filas tienen el mismo rango. Si son equivalentes por filas, entonces tienen el mismo rango. El opuesto de esto es si tienen el mismo rango, son equivalentes por filas. Y eso es falso. Aquí os voy a dar. Y esto además es una pregunta que salió en un examen, es una cuestión. Fijaos en estas dos matrices. Estas dos matrices son dos formas escalonadas reducidas posibles. porque hacen escalones, tienen dos pivotes, la de ceros que está abajo, debajo de los pivotes solo hay ceros. Pero no son iguales. Y no se puede pasar de una a otra sin mover las columnas, por lo tanto, no son equivalentes por filas. No hay ninguna operación que pueda hacer entre las filas que me transforme una a otra. Entonces, estas dos de aquí no son equivalentes por filas. Sin embargo, las dos tienen rango 2, porque el rango es el número de pivotes. Entonces, tenéis que entender que el rango es un invariante de la relación de equivalencia por filas y matrices que sean equivalentes por filas tienen el mismo rango, pero al revés no es cierto siempre. Ahí puede haber matrices que tengan el mismo rango, pero no sean equivalentes por filas. En la siguiente tutoría hablaremos de cómo calcular el rango también haciendo determinantes. Recordaremos lo que es el determinante y veremos que podemos calcular el rango solo trabajando con determinantes, que a veces va a ser más práctico que acudir al método de Gauss, que es el método que utilizamos para obtener la forma escalonada y la forma escalonada reducida de una matriz utilizando operaciones elementales. Un último ejercicio que quería hacer es el siguiente. En febrero de 2007, teníais un ejercicio como este. Os daban muchas operaciones entre matrices. Escritas de esta manera. Y la idea era resolver qué daba este producto y te daban varias opciones. Entonces vamos a ver qué propiedades de matrices y de operaciones entre matrices se pueden utilizar aquí. Fijaos, una de las cosas que tenemos aquí es la inversa de un producto. La inversa de un producto es el producto de las inversas, pero cambiado de orden. ¿Vale? La inversa del producto es el producto de las inversas cambiado de orden. ¿Por qué es eso? La inversa, si os acordáis, el otro día os explicaba que la inversa es una matriz que se escribe con el menos 1, de forma que cuando yo la multiplico por mi matriz, tienen que ser cuadradas siempre, y estas las llamamos regulares, las que tienen inversa, y cuando multiplico una matriz por su inversa, vuelvo a la identidad. Tanto por un lado como por el otro. La inversa de una matriz, cuando existe, es aquella matriz, cuando la multiplico por mi matriz original, me da la identidad. Entonces, ¿qué pasa que si yo tengo ahora la inversa de un producto? Yo quiero saber cuál es la inversa de BC. Pues será aquella matriz que cuando yo la multiplique por BC, tanto por la derecha como por la izquierda, me dé la identidad. Entonces yo tengo que multiplicar una matriz por BC y me tiene que dar la identidad. Entonces, yo puedo aprovecharme de que en el caso en el que la B y la C tengan inversas, las puedo utilizar, las puedo meter aquí para intentar conseguir la identidad, buscando la inversa del producto de C. Pero claro, si pongo la inversa de B y la inversa de C, el producto de matrices no siempre es conmutativo. Yo no puedo cambiar los términos de orden con matrices siempre que quiera. Entonces lo que voy a hacer es poner primero la B menos 1 y luego la C menos 1. Si pongo primero la B menos 1, esto es la identidad. Pues esto de aquí me queda C menos 1 por la identidad por C, que es C menos 1 por C. Y C menos 1 por C es la identidad, porque C menos 1 es la inversa de C, por definición de inversa. Por eso hay que escribirlas al revés. Si lo escribes en el orden opuesto, C menos 1 por B menos 1 sigue siendo la inversa de B por C, porque ahora se van las C y luego se van las B. ¿Vale? Entonces la inversa, siempre cuando hago la inversa del producto, he de cambiar el orden. Entonces aquí lo que tendríamos es A por HT por C menos 1 por B menos 1. Y hemos resuelto el paréntesis, vamos de dentro afuera siempre con los paréntesis. La traspuesta, que también está aquí dentro de este corchete, en este paréntesis, tiene otra propiedad, la misma que con la inversa. Pasa lo mismo. ¿Qué pasa con los productos de las traspuestas? Pues que hay que darles la vuelta también. ¿Y qué pasa con tanto la inversa de la inversa como la traspuesta de la traspuesta? Porque te quedas igual. Hacer la traspuesta de una matriz es cambiar filas por columnas. ¿Y qué pasa si yo cojo una matriz Y en vez de escribir las filas, escribo las columnas y luego vuelvo a hacer lo mismo. Pues que las filas vuelven a las filas y las columnas vuelven a las columnas. Entonces, la traspuesta de la traspuesta es la propia matriz. La inversa de la inversa es la propia matriz. Cuando yo hago aquí la traspuesta de este producto, cambio el orden. Y ahora me queda B traspuesta traspuesta. Pero B traspuesta traspuesta, lo voy a escribir, luego lo quitaremos, es la propia matriz, es la B. Esta va a ser la A. Y aquí tenemos B por A a la menos 1, que también cambian de orden porque es un producto a la inversa. Vale, entonces aquí fijaos lo mismo, cambia de orden, es un producto a la inversa. Pues todo cambia de orden, esto es la inversa de la inversa de B, la inversa de la inversa de C y la inversa de A. Y aquí tenemos la traspuesta de la traspuesta, que ya os he dicho que se cancela y se queda igual. La traspuesta de la traspuesta, que se cancela y se queda igual. Y aquí teníamos la inversa y la inversa. Siempre que tenemos un producto de una matriz con su inversa, obtenemos la identidad. Aquí teníamos, seguimos. La inversa de la inversa, la inversa de la inversa se queda igual. Y ahora es, la identidad en los productos es como el 1, entonces puedo no volverlo a escribir porque desaparece. Y esto se me va y es la identidad. Es la matriz por su inversa. ¿Vale? Ahora, la propiedad asociativa del producto de matrices me permite quitar paréntesis siempre. Yo cuando tengo paréntesis tengo que ir de dentro a fuera, pero ahora que ya no tengo más paréntesis más que los que me separan esto, no me marcan ninguna prioridad, yo puedo quitar los paréntesis. Yo todo lo que tengo son productos ya de matrices. Ya no tengo que hacer inversas, ni traspuestas, ni nada. Todo lo que me queda son productos. Entonces la propiedad asociativa del producto me permite quitar los paréntesis. Es B por C por A menos 1 por A. A menos 1 por A es la inversa. Es la identidad, perdón. A menos 1 por A es la identidad. Entonces al final, si la identidad es como el 1, multiplicando, se queda igual. Al final el resultado es B por C. ¿Vale? Entonces también tenéis que aprender a manejar las propiedades de las matrices o recordarlas, si ya las habéis visto alguna vez. La propiedad asociativa significa que si solo tienes productos, puedes quitar los paréntesis. Cuando ya has hecho todas las inversas y todas las traspuestas, te puedes quitar los paréntesis si lo único que te quedan son productos. La inversa de la inversa es la propia matriz. La traspuesta de la traspuesta es la propia matriz. Y la inversa y la traspuesta, cuando actúan sobre productos, les cambian el orden. Creo que esas son todas las propiedades que hemos utilizado aquí. Bueno, y que la inversa por la propia matriz es la identidad. La identidad cuando multiplica es como el 1. Nada, si tenéis dudas, ya sabéis, me podéis escribir. Y con esto termino el vídeo de apoyo de la tutoría del otro día. Empezamos con determinantes el próximo día, seguimos hablando de rangos y también hablaremos de sistemas de ecuaciones, ¿vale? Aquí lo dejo.